cada dos semanas, cada 15 días, el espacio de Ciencia de la Noche Despierta lleva la firma de Javier Novo. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Llevamos bien?
Muy bien.
Yo ya ves que tengo más voz que la última vez que hablamos.
Sí. Ya eres otra vez ahí.
He podido abandonar la pizarra y estas cosas que llevaba yo para comunicarme. Javier Novo, que es, ya lo sabéis, profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, dentro del Departamento de Genética. ¿Es genética solo o lleva algún
genética,
apellido?
Genética, el departamento es así.
Como a veces los departamentos se ponen nombres tan raros, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, sí, a veces también...
La nombritis.
Nosotros a lo mejor ahora también nos unimos con otro departamento, entonces cambiará el nombre, pero bueno.
Bueno, me lo pasas por escrito, que diría aquel,
¿eh? Porque... eso te lo tendré que avisar,
claro.
Aún está el tema...
Pero bueno, aparte del nombre del departamento, lo que también nos interesa mucho es recordar que a Javier le podéis leer en un blog, a cienciacierta.com, como siempre os decimos, 100 con números, no con letras, a cienciacierta.com, donde cada día, porque hombre, la actualización no siempre es diaria, pero todas las semanas hay movimiento, hay noticias que Javier busca en las principales publicaciones científicas y que las recopila, como solemos decir también, buscando esos titulares, Javier, que enganchen, ¿no? Que la gente le llame la atención, le den al ojo y diga, uy, voy a ver qué quiere decir con este titular, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de esto? La verdad que hoy traemos uno de esos titulares más descriptivos, podríamos decir, es decir, de los más asépticos, ¿no? Pues nuevo fármaco para la enfermedad de Crohn y otro de esos que enganchan más, Javier, de esos que dices... ¿Cómo? A ver, ¿qué es esto? El cerebro que nunca duerme. A mí, como ya lo sabes, y los oyentes ya me van conociendo, me apasionan muchos órganos del cuerpo humano. El cuerpo humano en general me parece una máquina extraordinaria, pero si hay algún órgano que más nos impacte y nos impresione, ese es el cerebro, Javier.
Sí, sin duda alguna. Y además le hemos dedicado bastante espacio aquí también.
El año de la neurociencia.
El año de la neurociencia este año en el blog también he puesto muchas noticias y la verdad es que yo creo que han quedado muy bien y hemos dado un repaso bastante amplio a distintas cuestiones del mundo así, del cómo funciona el cerebro, que pueden ser muy interesantes para la gente.
No solamente relacionados con enfermedades, que a veces pues también, al fin y al cabo, las investigaciones lo que tratan es de mejorar la vida de los pacientes de enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. Pero no siempre. A veces las investigaciones sobre esas enfermedades nos pueden llevar a conocer mecanismos que tienen que ver con el funcionamiento normal, ¿no? Y cotidiano,
claro,
e incluso
claro,
correcto del cerebro. Y yo creo que esta noticia... tiene algo que ver con esto, porque se está hablando de la memoria, se habla de la memoria, de la consolidación de la memoria durante el sueño. ¿Cuántas veces no nos habrán dicho a los que hemos estudiado las madres, ¿no? Tú vete a dormir bien, duerme bien, que cuando duermes se aprenden mejor las cosas. ¿Y esto, Javier, es cierto, tiene base científica o es un mito de abuela?
Sí, bueno, el dicho popular es lección dormida, lección aprendida.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Sí, esto, bueno, también hubo un blog que comentamos hace, pues ya no sé, hace unos meses probablemente, de un artículo que había salido en este sentido, de cómo habían, en unos voluntarios habían hecho unos experimentos en los que les mostraban unas imágenes y una música a la vez, una melodía, y luego de noche cuando estaban durmiendo les ponían solo la música y a la mañana siguiente los que habían oído la música de noche, sin saberlo, claro, recordaban mejor la asociación entre música e imagen.
Uh-huh.
O sea que se ve que el sueño sí que se sabe que es un tiempo en el que se consolida la memoria, muchas de las cosas que han sucedido a lo largo del día durante el sueño, pues se llama así, se consolida, se fija un poco, ¿no?
Mm-hmm. Y esto
entonces
tiene que
es muy
ver...
importante, sí, lo que decías, perdona, de que estudiar el sueño en sí es interesante para saber cómo funciona el cerebro, pero también hay muchas enfermedades en las que se altera la memoria o se altera el sueño y esto puede ayudar a entenderlas mejor. Y al revés, al estudiar esas enfermedades también entendemos cómo funciona el sueño normal, ¿no?
Claro, claro. Esto siguiendo con las metáforas que ya hemos empleado alguna vez cuando hablamos del cerebro, que son metáforas informáticas, ¿no? Que son metáforas que tienen que ver con los ordenadores. Leo en el blog que la teoría más aceptada sostiene, para explicar esto, que hay una región del cerebro llamado hipocampo, muy importante en la memoria, por tanto también importante en esa enfermedad de Alzheimer, que durante el sueño se comunica con la corteza cerebral, la capa más externa de neuronas. Entonces, digamos, Javier, volvemos, ¿no?, a ese símil, un intercambio de información entre el disco duro, lo que almacena todo, y la memoria RAM, ¿no?, la que nos permite en un momento dado sacar esto.
Sí, es un buen, es una buena comparación. Hombre, el cerebro está dividido como en pequeñas áreas o regiones y cada una se suele ocupar de unas determinadas funciones. El hipocampo es muy importante, es algo que para la memoria es como central. La corteza cerebral, pues son todas las regiones estas que se asocian con los movimientos, con el lenguaje, con la visión, pues son todas esas neuronas que están ahí en la capa más externa del cerebro, también en determinadas regiones, ¿no? Y lo que sí se sabe es eso, que durante el sueño hay mucha comunicación entre el hipocampo, que está ahí abajo, que es donde le llegan, digamos, un poco todas las memorias, los recuerdos, y luego como eso se manda a otras regiones del cerebro, ahí sí se fijan, se consolidan, se hacen un poco más a largo plazo, etcétera. El artículo este, bueno, incide un poco más en esto, simplemente que hacen unos experimentos muy interesantes en ratones de laboratorio, como casi siempre.
Nuestros amigos los ratones, ¿qué no haríamos sin ellos, por favor?
No tendríamos programa.
Es cierto. Habría que dedicarles un monumento en cada laboratorio.
Sí. Y entonces lo que estudian son la comunicación entre estas regiones y entre una tercera, que es una especie de estación intermedia entre las dos.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, ahí cuento que se llama corteza entorrinal, pero esto es lo de menos, el asunto es que está ahí un poco en el medio. Y entonces intentan registrar cómo es la actividad de cada una de estas tres regiones durante el sueño, durante distintas fases del sueño. En el sueño hay la corteza, esta parte que decíamos, ¿no?, que está por fuera, que es más nueva, más reciente desde el punto de vista de la evolución también, digamos. Y entonces estudian esta durante el sueño la corteza cerebral, pues tiene como ondas de actividad y de inactividad, unos momentos, unos ratos en los que está con más actividad, con menos inactividad. Y entonces ellos ven qué pasa en las otras dos regiones, cómo se activaban o no. Y si cuando estaba inactiva la corteza era porque el hipocampo no le estaba mandando información, este tipo de cosas, ¿no? Y lo que han descubierto es que esa región intermedia que está ahí, que es esta corteza entorrinal, cuando está inactiva la capa de fuera, esta tiene como una actividad espontánea.
Anda.
Y le está, y sí, y además es el mismo tipo de actividad que tiene lugar cuando intentas tú recordar un teléfono, una memoria de estas de...
O sea, digamos, un esfuerzo de estos de quiero sacar el archivo, ¿no?
Quiero sacar algo que tengo ahí. Recuperar una información rápidamente, pues, que lo haces a lo largo del día. Pues ese mismo tipo de actividad es la que tiene durante unas fases del sueño justo en esa región, ¿no?
Anda.
Y que le envía al hipocampo como impulsos. Cosa que es muy curiosa porque hasta ahora se pensaba que la información iba un poco al revés, que por la noche, durante el sueño, el hipocampo, pues todo lo que había ido recibiendo lo fijaba en otras regiones de la corteza, se comunicaba, digamos, de dentro hacia afuera.
Ya.
Y en cambio ven como...
Está viendo cierta bidireccionalidad, ¿no?
Claro, sí. Además, una actividad que es como espontánea, es que cuando no le llega nada de fuera, esta es que sería ahí como un, no sé, como un
automatismo.
Un disco duro que de repente se enciende solo y manda información al otro.
Curioso. O sea, lo que está claro es que dialogan estas partes entre ellas. Para empezar, ya se sabía que dialogaban, ¿no?, que tenían comunicación entre el hipocampo y la corteza, pero ahora introduciendo esa tercera parte, ¿no?, esa tercera región, pues vemos que quizá primero la comunicación pase por ahí, ¿no?, o esa tercera parte del cerebro, esa tercera región en cuestión, tenga que ver, ¿no?, en ese flujo de datos. Y por otro lado, estamos hablando de que el flujo de datos no es solo en una dirección, sino que puede ir en dos.
Claro. Entonces es conocer un poco más cómo funciona esto. Al final es como todo, ¿no? Y estos mecanismos son importantes para saber cómo se fija la memoria. Claro, esto es muy importante en enfermedades como el Alzheimer, en la que se pierdes precisamente pues memorias recientes, ¿no?
Claro.
Y tiene mucho que ver, por ejemplo, los enfermos con Alzheimer también empiezan, uno de los primeros síntomas que tienen son trastornos del sueño, puede tener mucho que ver con otro tipo de trastornos del sueño y de la memoria, en fin. Por un lado, te sirve para saber cómo funciona un mecanismo fundamental, que es cómo se almacena la memoria, se refuerza, etcétera, claro, en personas normales, y luego también tiene aplicaciones importantes, creo yo, en todas las personas que sufren trastornos de estos procesos. O sea que...
Bueno, pues un ladrillo importante el que
sí,
se ha puesto
todos
en este
están
caso.
Ratones, ¿eh? No lo olvidemos.
Ya,
o sea que,
claro,
hay que primero ahora ver esto en humanos. El cerebro humano es bastante parecido, pero claro, no es idéntico.
Claro.
Pero bueno, todas estas cosas de memoria se suelen estudiar así en animales de experimentación, ratones, ratas, y hasta ahora, pues bueno, se puede eso extrapolar a humanos, pero bueno, hay que comprobarlo, etcétera. O
claro,
sea que
me imagino que en esto también tendrá mucho que ver, por ejemplo, las unidades de sueño, ¿no? Podrán hacer sus experimentos en este tipo de,
claro,
de campos.
Sí, con personas a la hora de dormir, ver un poco. Hay que combinar eso con memoria, con, digamos, experimentos en los que se incluyen, pues eso, memorias, como recuerdos, etcétera. Pero bueno, es un campo yo creo que muy interesante para trabajar en él, porque
pues seguro,
puede salir muchísima cosa.
Seguro que avanza y nos lo vas contando. Así
eso
que,
espero.
Que esperamos que nos lo cuentes y que poco a poco se vayan dando pasos también para luchar contra una enfermedad que es una de las lacras de esta época entre nuestra tercera edad, que es la enfermedad del Alzheimer. Otra enfermedad de la que vamos a hablar, ya te lo anunciaba, amigo búho, amiga lechuza, de La Noche Despierta, hoy es de la enfermedad de Crohn, que quizá nos suene, quizá a algunos nos suene por lo menos de haberlo oído en alguna ocasión, pero no tengamos muy claro en qué consiste. Javier, en primer lugar, yo creo que antes de entrar en el estudio que resumías y que comentabas en el post de acienciacierta.com, deberíamos de recordar a nuestros oyentes, o ilustrarles quizá en algún caso, ¿en qué consiste esa enfermedad de Crohn y a qué se debe?
Sí, bueno, las causas son en parte así más o menos desconocidas, pero es una de las enfermedades inflamatorias del intestino. Hay una que se llama colitis ulcerosa, que también es, bueno, buena, yo creo.
Yo creo que esa es más conocida incluso, tal vez.
Sí,
aunque tampoco
pues
nos tengamos muy claro en qué consiste, lo hemos oído alguna vez.
Bueno, pues el intestino, en distintas partes, en el colon, que es como el intestino grueso, ¿no?, o bien el intestino delgado, pues se inflaman. Entonces, pues tienes ahí una inflamación más o menos, bueno, constante o así, crónica, y esto, pues lógicamente, da lugar a sintomatologías de distinto tipo, diarrea, sangrados, se pierde peso, son enfermedades muy molestas, suelen ser para la persona que las padece, pues bastante incapacitantes a veces, ¿no?
Y además crónicas.
Y son crónicas, claro. Entonces, bueno, todos los tratamientos van dirigidos a evitar la inflamación, lógicamente. Se piensa que tienen un cierto componente también autoinmunitario, o sea, que es que la inflamación esa sostenida crónica la está produciendo tu propio sistema inmune, de alguna manera, porque reconoce ahí algo que es tuyo propio, pero él lo reconoce como ajeno. Entonces lo ataca como si fuera una bacteria o un virus que te ha entrado. Y bueno, y de estas enfermedades hay muchas, enfermedades autoinmunes, el lupus, bueno, muchas. Y estas se piensa que en parte la causa original de la inflamación pues es algo que va en esta línea, ¿no? Bueno, y son difíciles de tratar. La enfermedad de Crohn, pues sí, hay un tratamiento más o menos efectivo que va dirigido a evitar la inflamación. Va dirigido contra unas moléculas de estas que son las que mediadores de la inflamación, digamos. Pero no todos los pacientes responden. Hay un tercio más o menos de pacientes de Crohn que no responden al tratamiento convencional. Y de los otros que responden, pues hay también un porcentaje importante que responden temporalmente durante unos meses, un año, y luego ya no responden tan bien, ¿no? Con lo cual ahí hay necesidad para nuevos tratamientos, por lo menos para estos pacientes, digamos, no respondedores, ¿no?
Claro.
Que suelen llamarse.
Y en ese sentido es donde ha entrado un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego, que han hecho un estudio que se ha publicado en The New England Journal of Medicine, que viene a decir, lo han probado ellos, que un fármaco que se utilizaba contra la psoriasis, contra esta enfermedad de la piel, esta patología de la piel, también es efectiva en pacientes que sufren esa enfermedad de Crohn.
Sí.
Curioso.
Sí. Bueno, la psoriasis es un poco autoinmune también. Tiene su origen, tu sistema inmune ataca a la piel o algunas moléculas que están en la piel, ¿no? Y también tiene inflamación, etcétera. O sea, que tiene en el fondo, el mecanismo es común, con lo cual no sorprende mucho, la verdad, que un fármaco que funcionaba para la psoriasis también pueda funcionar para la enfermedad de Crohn. Digo, visto así, visto con retrospectiva, ¿no? Pero bueno, ellos han estado probando distintos fármacos y esto es un ensayo clínico que se ha llevado a cabo. La revista en la que sale publicado es muy prestigiosa en el ámbito así de la medicina y un ensayo clínico ya con pacientes. Y este fármaco, el fármaco se llama ustekinumab, o sea, no te quiero ni
Como
contar.
nombre comercial no me parece muy bueno, ¿eh?
No, es el nombre del producto. Luego ya nombres comerciales les ponen otros más sonoros,
Vale,
digamos.
vale, vale.
Y bueno, entonces han estado probando en bastantes pacientes, en más de 500 pacientes con enfermedad de Crohn, que bueno, es difícil conseguir un grupo así numeroso de pacientes bien controlado, ¿no? Y digamos que como los dividían en grupos al azar, a unos les daban este nuevo fármaco, a otros les daban un placebo, que es lo que se suele hacer, es decir, una molécula que no tiene ningún efecto, el vehículo en el que va el agua o lo que sea, ¿no? Y luego los estudiaron, pues primero a las 6 semanas ya se veía que había, si había algún efecto beneficioso o no, lo cual es, bueno, relativamente pronto, ¿eh? Que ya se notase algo de efecto a las 6 semanas, bueno, y después lo siguieron durante hasta las 36 semanas al final. Y
Nueve
algunos les,
meses.
sí, a los que les habían visto alguna mejoría a las 6 semanas, les siguieron dando después algunas pequeñas dosis, digamos, de mantenimiento de este nuevo fármaco. Y bueno, los resultados fueron bastante buenos, porque digamos que casi en 2/3 de los pacientes, todos estos pacientes eran de los que no habían respondido al tratamiento convencional, digamos, ¿no? Enfermados con enfermedad de Crohn, que no han respondido, entonces se buscaba en ellos a ver si se les podía alguna alternativa terapéutica. Y entonces en prácticamente 2/3 de estos mostraron mejoría en los síntomas, etcétera, algo objetivable. Hombre, lo cual es un porcentaje alto, la verdad. Si a todos estos pacientes que no tenían ninguna otra esperanza de tratamiento así efectivo les puedes dar una alternativa como esta,
Claro,
pues
claro.
es bastante, sí.
Que a 7 de cada 10 les pueda servir, pues es un número muy alto, es un
Sí,
porcentaje
sí,
muy alto. Me hace siempre gracia en estos ensayos clínicos, Javier, el concepto del placebo, ¿no? Qué importante también es la mente a la hora de decir, venga, que puedo mejorar, ¿no? O puedo
sí.
decir
Sí,
que he mejorado.
porque incluso, de hecho, por ejemplo, en este estudio en concreto, el grupo de los tratados con placebo también mejoraba.
Es que eso
Un porcentaje pequeñito, no tan grande como los que
Claro.
habían recibido, pero todavía un porcentaje importante que mejoraban.
Pero es curioso, ¿no?
Y
Cómo para hacer un buen ensayo clínico tienes que, de alguna forma, entre comillas, engañar a una parte de los pacientes, ¿no?
claro.
Que participan en ese ensayo clínico para corregir la desviación que pueda suponer el que
Sí.
nuestra mente nos diga, esto me tiene que hacer bien.
Claro, tienes que hacerlo todo de manera que el efecto que veas, que tú sepas que el efecto que veas es debido solo a esa molécula o a lo que estás haciendo.
Es curioso.
Claro, como hay muchas cosas más metidas en lo que es la vida de estos pacientes, todas esas tienen que ser idénticas entre los dos grupos, ¿no? Y también esto, no sé, a mí me hace pensar en lo que tú decías, el poder de la mente, ¿no? Pero cómo el hecho de a lo mejor estar tomando algo puede hacer que tu sistema inmune, no sé, mejore o mejoren los síntomas de la enfermedad. A lo mejor es una cuestión subjetiva de que se sienten mejor, pero muchos de estos síntomas también eran una cuestión más objetiva porque se pueden ver, ¿no? Pues cómo está tu intestino funcionando. Pero bueno, a mí eso
Claro.
es muy interesante y eso es un efecto que se suele ver además con bastante frecuencia.
Bueno, si me permiten la broma a los oyentes, si me la permites tú, Javier, igual a alguno de estos pacientes les tendrían que haber quitado la tele, porque hay cada programa que a la tripa no viene demasiado bien. Tiempo, Javier, para nuestros personajes, personajes de la ciencia, vidas notables de gente que tuvo mucho que decir en investigaciones científicas. Hace 50 años recibieron el Nobel dos personas con los apellidos de Watson y Crick. Yo he de reconocer, Javier, que no sé quiénes son, ni a qué se dedicaban, ni por qué recibieron el Nobel. Así que aquí estás
Oye,
tú
pues
para
mira,
ilustrarnos, ¿eh? Y de
pues
eso se
para pa eso
trata.
estamos, para eso
Claro que
estamos,
sí.
porque además son de mi
De tu
campo,
área,
digamos, claro,
¿eh?
por eso
De
les
tu
tengo
área.
especial. Mira, recibieron el premio Nobel Watson y Crick, bueno, y un tercero que no es tan famoso, pero que se llamaba Wilkins, y digamos, desentrañar la estructura del ADN, la famosa doble hélice.
Sí.
Entonces estos son los Watson y Crick de la doble hélice del ADN, que es una historia, bueno, fascinante. El señor Watson este, yo tengo un libro firmado por él, fíjate. Pues me he dedicado, tengo dos libros firmados por premios Nobel de medicina firmados por ellos.
Qué
y
bueno.
Este señor está todavía vivo, es muy mayor, pero uno de los... Bueno, una persona que hizo la tesis en el departamento, que se fue a trabajar después allí a Estados Unidos, estaba en el mismo centro de investigación donde seguía este señor allí ya de mérito, ¿no? Y un día pues le compró su libro y se lo llevó allí a la cafetería que se lo firmara para luego traérmelo. O sea,
un detalle. Qué bueno, un detallazo.
Sí. Y este escribió un libro muy famoso que llamaba así, La doble hélice, en el que él contaba toda la historia de cómo fue el descubrimiento de la doble hélice, de la estructura del ADN. Y bueno, la verdad es que el libro no tiene desperdicio. Para el que le interese un poco la historia, y la historia de la ciencia y la historia de la genética, es un libro muy interesante. Le han achacado que, claro, al escribirlo él cuenta su versión de la historia, en la que él siempre sale bastante bien parado, ¿no? No hay que decirlo.
Claro.
Pero bueno, ahora, precisamente como se cumplen los 50 años de que les concedieron el premio Nobel, él ha sacado una nueva edición del libro. Bueno, yo os puedo resumir un poco lo que él dice, cuenta, la historia que él cuenta en el libro, pero es casi como una historia policíaca o sí,
tanto,
como una
¿eh?
Novela.
Tanto,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Entonces estos señores empezaron a trabajar allí, estaban a principios de los años 50, la publicación de la doble hélice famosa salió en el año 53, y en la famosa revista Nature que siempre comentamos aquí, ¿no? Y este Watson es americano, él había llegado allí a Cambridge, en Inglaterra, allí es donde estaba trabajando Crick. Y bueno, se pusieron a trabajar en esto de un modo como se hacía entonces la cosa, que era un poco todo por, pues, de rebote y por casualidad. Pues uno trabajaba en una cosa, este llegó allí sin saber muy bien a qué se iba a dedicar, empezaron a hablar y tal. Entonces, bueno, se centraron en este tema. Y entonces contactaron con unos que había en Londres, donde estaba este, el Wilkins este, y una señora llamada Rosalind Franklin, que era la mejor investigadora que había en ese momento, en una técnica muy importante que era, utilizando rayos X, ver cómo es la estructura de una molécula.
Anda.
Sí. Esto es una cosa que ahora se hace, bueno, se sigue haciendo todavía, está mucho más refinada la técnica, pero antes, para saber pues cómo era una proteína, la estructura, digamos, por dentro de los átomos, ¿no? Las moléculas, si forman eso, cadenas y cómo son, y las distancias de unos átomos de carbono a otros y todo esto, pues eso se puede hacer haciendo incidir como rayos X sobre la molécula y después tomando una foto del reflejo, más o menos, para que se entienda. Entonces, tú viendo la foto, ves una especie de círculos y de líneas, y con eso puedes saber cómo es la estructura interna del cristal, porque esto tienen que formarse en los cristales, y las distancias, y entonces te puede dar muchas pistas sobre cómo es la molécula en sí, la forma que tiene en tres dimensiones, ¿no? Entonces, esta señora era la que mejores fotos de estas hacía de ADN. Y el asunto es que, claro, no se llevaba muy bien con su compañero de laboratorio, que era este otro, el Wilkins, y luego cuando Watson y Crick iban a, en fin, a hablar con ellos allá a Londres y tal, pues tampoco les hacían mucho caso. Watson dice que era una señora de trato difícil, pero bueno, sobre eso hay muchísimas historias y se ha escrito mucho, porque también una mujer en aquellos años... pues
podía ser vista con recelo, tal vez.
Sí, tenía muchos problemas. De hecho, las primeras ediciones del libro de Watson, pues había muchos comentarios así que suenan muy a machistas, ¿no? Okay, la verdad.
Yeah.
Y qué hacía la chica esta allí trabajando entre hombres, tal, en fin.
Desde luego.
Eran las cosas de la época.
Ni los científicos se libraban, ¿eh?
Claro, no. Y la pobre Rosalind, la verdad es que lo debió pasar mal. Y el caso es que después, bueno, Watson y Crick habían estado haciendo muchos cálculos, cábalas, hipótesis sobre cómo podía ser la molécula. Había una carrera muy fuerte para ver quién era el primero en descubrir cómo era exactamente la estructura del ADN. Había un señor en Estados Unidos que se llamaba Linus Pauling, que también recibió después otros premios Nobel, por la estructura de proteínas, precisamente. Bueno, el hijo de Linus Pauling estuvo trabajando allí unos meses con Watson y Crick, entonces gracias a él se enteraron de que lo que estaba haciendo Pauling en Estados Unidos pues no le iba a llevar a ningún a ninguna salida y que entonces respiraron un poco más, ¿no? Diciendo, bueno, no nos va a pisar el terreno, porque ellos pensaban que tenían más o menos la solución. Bueno, el caso es que era todo una cosa así muy, muy de carrera loca, a ver quién es el primero en conseguirlo. Y entonces el momento crucial fue cuando un día viajó Watson a Londres, según cuenta él, y sin que se enterase Rosalind Franklin, este otro que trabajaba con ella les enseñó una de sus fotos.
Anda.
Y cuando Watson la vio dijo, aquí está.
Entonces Élice,
se dio cuenta de cómo tenía que ser, entonces se volvió a Cambridge, le contó a Crick todo y esa noche se pusieron los dos a hacer los modelos. Cuentan que en una noche, pues lo hicieron en unas horas y se fueron al pub que había allí al lado después a celebrarlo.
Qué bueno.
Porque les había encajado ya toda la información, todo lo que ellos habían estado pensando gracias a ver esa foto.
Qué curioso.
Bueno, por desgracia, Rosalind Franklin no recibió nunca el premio Nobel porque se murió cuatro años antes del... en el 58, cuatro
Vaya.
Años antes de que se lo concedieran a ellos.
Vaya.
Si hubiera estado viva, sin duda tendría que haberlo recibido porque contribuyó tanto o más que ellos a que pudiéramos conocer hoy en día cómo es la estructura de la doble hélice.
Fíjate.
Sobre eso también hay muchos y no sé, porque tardaron bastantes años en darles el premio Nobel. Si se lo hubieran dado unos años antes, ella hubiera estado allí. Siempre se habla de ella como una de las grandes olvidadas o de las grandes perjudicadas, ¿no? En la historia de la ciencia, sí, de mujeres que no han recibido un premio Nobel. Y además, porque probablemente murió de un cáncer de ovario, que probablemente fue fruto de... pues,
de las radiaciones.
De los rayos X que había estado usando durante muchos años para sus experimentos.
Pues una mártir de la ciencia, esta Rosalind Franklin, por mucho que se le tenga parcialmente olvidada, y así como eclipsada por ese Nobel de Watson y Crick. Por cierto, Javier, y antes de despedirnos, este tema del ADN, del ARN, es una muestra más también de eso que comentamos siempre, los ladrillitos, ¿no?, que van permitiendo los avances, porque más o menos cuando murió Rosalind Franklin, el que recibía el premio Nobel, también por sus investigaciones sobre las cadenas de ADN y ARN, era Severo Ochoa.
Claro.
Que también había tenido mucho que ver en lo que después, digamos, pondrían forma Watson y Crick.
Sí, sí, no, en aquellos años realmente se hizo toda la biología molecular moderna, se fue fraguando en todos aquellos años. Severo Ochoa trabajó mucho en cómo se sintetizaban nuevas moléculas, ¿no?, de ADN y sobre todo de proteínas a partir de ADN, lo que es el código genético, cómo distintas letras del ADN codifican distintos aminoácidos en las proteínas y todo esto, ¿no? Y eso, pocos años después ya vino la estructura, con la estructura ya se pudieron hacer muchísimas más cosas y durante muchos años siguieron saliendo premios Nobel dentro de este campo de lo que podremos llamar biología molecular, digamos. O sea, y todos fueron ladrillitos,
claro,
como siempre.
Efectivamente.
Sí, sí.
Pues dentro de dos semanas seguiremos descubriendo qué ladrillitos se van poniendo por ahí en el mundo de la ciencia con acienciacierta.com y con Javier Novo. Javier, como siempre, un placer
pues nada,
enorme.
Aquí estaremos. El placer es mío.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.